José Luis Pardos, ¿a qué dedica su tiempo un embajador jubilado del Reino de España?
Pues es una pregunta muy difícil de contestar, pero en fin, vamos a hacer como siempre el trivium y el quatrivium. Yo dedico parte de mi tiempo, que es maravilloso, y que lo tengo afortunadamente con los horarios que yo me quiero hacer, yo dedico parte de mi tiempo a leer y a aprender, y a seguir aprendiendo las cosas que no me ha dado tiempo en mi carrera a hacerlo. Pero como realmente el aprendizaje, como mejor se consigue, es hablando con los seres humanos y hablando con las personas, yo tengo una finca en Cieza, que era de mi abuela. Yo no tengo hijos, no tengo más que
Usted es
sobrinos.
carmelitano, ¿no?
Yo soy carmelitano, yo nací en el barrio del Carmen. Mi padre era vasco-aragonés, vino aquí, se casó con mi madre de Cieza, y reducto de aquello, pues tengo una huerta pequeña, pero muy cuidada, en las orillas del río, en la Vega Media, en Cieza. Y bueno, yo pensé, justo para mi jubilación, por lo que me ha preguntado usted, yo pensé que cuando se acercara ese momento, tendría que tener pensado qué iba a hacer yo con mi tiempo, ¿no? Justo la pregunta que me he hecho. Y de seguir aprendiendo, que es lo que más me interesa. Y entonces, como hablo mucho, porque soy muy hablador, me prometí a mí mismo no hablar hasta que yo no hiciera una plantación de melocotoneros, que tardan 2 o 3 años en dar frutos. Y cuando hubiera frutos, entonces empezaría a hablar lo que tenía en mente. Pero los malditos melocotoneros dieron fruto en 2 años y lo tuve que montar. Y entonces montamos allá por el año 2005 una fundación que lleva el nombre de esta huerta, que se llama Los Álamos, que es la olla de los álamos, de unos álamos maravillosos de pues casi de 300 años que hay en el Camino de Mula. Una fundación con gentes esencialmente del pueblo de Cieza, aunque tengo un patrón que vive en Madrid y un patrón que vive en Murcia, que nos dedicáramos a investigar, pero a dar también cultura y educación. Pero ojo, cultura y educación sostenible y de progreso. Ese era el primer paso. El segundo paso, que en esta fundación trajéramos una serie de personas que pudieran ampliarnos estos horizontes y en este montaje, ponerlo todo con una buena página en internet. Y ahora voy a aprovechar para que los oyentes puedan entrar a vernos. Tenemos fundacionlosalamos.es en español, en inglés y en francés. Bueno, esta fundación le dedico yo pues toda mi vida, porque estamos en línea a todos los patronos. Somos 7 patronos. Como le he contado, 2 viven en Madrid. Una es una chica colombiana, la más experta del mundo que hay en accesibilidad a la red. El otro es un artista. Aquí tenemos maestros, profesores y algún periodista también en Murcia. Y estamos en red constantemente, nos estamos.
Porque usted su tiempo físico lo distribuye entre Cieza, Madrid y Biarritz,
Ahí
¿no?
voy, ahí voy. Yo mi tiempo físico lo distribuyo. Primero me vengo a Murcia. Me vengo a Murcia el mes de abril a gozar del azar, a gozar del buen tiempo, a ver la procesión de los colorados de mi padre en el barrio del Carmen y bueno, a pasarme aquí pues el mes de abril. Luego el verano nos vamos a Biarritz porque mi mujer es de Donostia, es donostiarra. Y vivimos en Euskal Herria, en Egoalde, en la parte norte de Euskal Herria, pues prácticamente los 3 meses de verano y el mes de Navidad. Pero no me quita que estoy en contacto con mi fundación, porque yo, y esto lo digo ya de pasada, en Biarritz tengo una suscripción a una empresa que se llama Numericable, que por 26 euros al mes me da 100 megas y 55 países libres de llamada telefónica.
Nada que ver con España.
Bueno, en absoluto lo digo así despacio para que la cosa se sepa, porque son 26 euros. Bueno, entonces de ahí estamos en contacto. Y luego yo el resto del tiempo vivo en Madrid, en donde soy miembro pues, de unos bufetes de abogados, de Cremades Calvos, otros, en fin, cosas para que no me aburra. Pero fundamentalmente la fundación. Y la fundación, déjeme que le diga 2 cosas más. La primera es que nosotros implantamos tenemos casi 800 socios de los países más inverosímiles. Pues tenemos fontaneros de Argelia, tenemos profesores de Buenos Aires, tenemos, no sé, filósofos de Dinamarca, porque claro, entran en la red y para hacerse socio es muy fácil, no tienen más que poner su nombre, qué áreas de trabajo quieren, etc. Pero nosotros tenemos una idea fundamental en el desarrollo de la fundación, que es la siguiente. Hay que pensar globalmente y hay que actuar localmente. Think global and act local. Entonces ese es el impacto que queremos tener aquí. Tenemos muchísima relación con las escuelas de Cieza, de Abarán, de Blanca, de Archena, de todo el Valle de Ricote. Hemos hecho algunas presentaciones en Murcia y estamos pensando que estamos empezando a madurar con esta situación que hemos vivido desde que hicimos la fundación, año 2005 al año 2011.
José Luis Pardos es el creador del Sea Spain. Estamos hablando de Internet hace década y media, que parece poco tiempo, pero en aquel momento las nuevas tecnologías estaban empezando a desarrollarse.
Pues sí, sí. Está usted dando en el clavo de mis temas. Es decir, yo fui embajador en Canadá durante casi 4 años y medio y tuvimos un conflicto muy serio con la pesca con Canadá, que lo recordarán muchos de ustedes, de la famosa guerra del fletal.
Bueno, en un conflicto que tiene el nombre de guerra.
De guerra. Enviamos 8 buques de la Armada Española, los canadienses enviaron buques también, y curiosamente el conflicto no se resolvió tanto por la diplomacia, y conste que yo fui el embajador que sacó el barco, el Stay, a los 3 días de que lo apresaran en alta mar los canadienses en el puerto de Halifax, sino que los 2 capitanes generales de las 2 armadas se portaron estupendamente y resolvieron más o menos el enfrentamiento que había. Pero ahí yo tuve un ministro de Pesca y Océanos, el señor Brian Tobin, que no me olvidaré nunca, que acababa de salir la web, acababa de salir el lenguaje HTML de Bernard Lees, lo acababa de inventar en Ginebra, hacía 4 meses. Es decir, era el principio del cambio de la Internet, del blanco y negro al color, un cambio espectacular. Y yo tenía unos buenísimos amigos en la Universidad Carlton, una universidad muy técnica de Copenhague, y entonces yo le contesté al ministro de Pesca con una web en la que tenía recogido antes en una Freenet, que era una especie de asociación en blanco y negro, pero yo tenía la historia de España, la cultura de España, la geografía, la política, el turismo, etcétera, etcétera, y eso lo reconvertimos en 3 días y medio a HTML, y ese programa se llamó Sea Spain. Estaba originalmente en inglés, hecho para los ingleses, luego lo pusimos en francés y lo pusimos en alemán. Bueno, fue un programa espectacular, fue la primera embajada del mundo que tenía una página web, y nosotros hemos llegado a tener, qué barbaridad, más de 160 millones de llamadas. Tuvimos premios por todas las clases, premios en Escandinavia. Bueno, para que se haga una idea, a la website de Greenpeace le dieron 4 estrellas y así Spain nos dieron 5.
Como decimos, usted tiene una larga experiencia diplomática, ha estado destinado en nuestras antípodas, en Australia, Nueva Zelanda, Papúa, Nueva Guinea. ¿Qué intereses tiene allí España?
Bueno, España descubrió aquellas tierras, es decir, el norte de Australia se llama Estrecho de Torres. La navegación de Magallanes pasó por las puestas de Sídney. No olvide usted que Australia fue una colonia inglesa en la época de Florida Blanca para atacar al Imperio Español de este a oeste, es decir, por atrás. Ese fue el establecimiento.
Por la espalda.
Por la espalda. Y además, nosotros teníamos prácticamente Oscar Speight, el gran historiador australiano, al Océano Pacífico. Hay un libro que le llama The Spanish Lake, el lago español. Teníamos las Marianas, teníamos las Carolinas, teníamos las Filipinas, teníamos las Salomón, todas ellas todavía con ñes de nombres de capitales. Y el realmente, y la famosa Nao de China que puso Florida Blanca venía mensualmente de Manila a Acapulco y al Callao en el Perú. Entonces nuestros intereses en el área del Pacífico son muchos. Así que le tengo que decir que cuando yo llegué a Australia realmente de intereses quedaban poquísimos. Allí no había estado nadie, no había venido ni un director general, pero era una cosa absolutamente inútil. A mí me mandó un gran ministro español que tuvimos, Paco Fernández Ordóñez, el hermano del que hoy es gobernador del Banco de España, banco que hizo Florida Blanca, ya ve usted que yo le voy sacando.
Por cierto, de Florida Blanca, ha estado usted investigando y tiene un libro en puertas.
Yo creo que sí, ya creo que al tercer intento, me he peleado con 2 editores, pero finalmente el libro yo espero que esté como para finales de mayo, principios de junio. Es un libro que vengo trabajando mucho tiempo, al que he empleado mucha de mi tiempo y de mi interés de murciano, y que he descubierto un personaje murciano de una claridad, de un modernismo, de una calidad personal, que si nos derivamos a este tema me olvido de lo que le iba a contar de mi website. Nosotros hicimos este intento en la Embajada de España. Yo intenté, a mí me nombraron embajador para las nuevas tecnologías cuando acabé mi embajada en Dinamarca, y debo confesarle que me estampé contra la administración, no conseguí mover en absoluto la administración. Le estoy hablando del año 2001. El año 2001 no habían empezado las redes sociales, ¿eh? y yo andaba ya intentando mover el ministerio. Y hubo un momento en que dije, bueno, yo realmente voy a dedicarme a mi fundación, que al fin y al cabo esto lo puedo manejar mejor, ¿no?
Bueno, otro de sus destinos ha sido la embajada ante la Santa Sede. ¿Esa fama de sibilina y de refinada que tiene la diplomacia vaticana está justificada?
Y mucho más, y mucho usted, más. Mucho más. Yo viví una embajada muy especial. Yo estuve en Roma, Santa Sede, del año 70 al año 75. Todo el proceso de decaimiento del fascismo español, todo el proceso de decaimiento de la dictadura, toda la entrada de la Iglesia en la posibilidad de la transición, con personajes como Tarancón y como Giovanni, los he vivido de cerca.
Añoveros.
Añoveros, es decir, la crisis de Añoveros, todo eso lo he vivido allí. Y claro, fue como mi embajada en la ONU con Gibraltar, han sido momentos muy especiales. La diplomacia vaticana y nuestro buen Floridablanca fue 4 años y medio embajador en la corte de Clemente XIII, de Clemente XIV y de Pío VI. Decían, y con muchísima clarividencia, que en la diplomacia vaticana se aprende algo. Cuando uno quiere saber quién ha sido el causante de una fechoría, no hay más que aplicar un principio latino que es quid prodest, ¿a quién beneficia? ¿A quién beneficia este tinglao? E inmediatamente se puede observar más o menos. La diplomacia vaticana cuenta sobre todo con que, claro, es la corte más antigua de Europa. Ríase usted de los Habsburgo y de los Stuart y de los Hannover. Es una dinastía de 2000 años. Y la iglesia cristiana, entonces, o católica, o digo usted, toma toda la primera metodología de la iglesia. Es decir, yo recuerdo todavía, allá por los años 70, los cardenales de la Santa Iglesia Romana que venían al Palacio de España a comer o a cenar o a visitar, primero, había que recibirles con achones para que subieran por la escalera del Manteña con la cola que llevaban, con 2 consejeros de embajada vestidos de chaqué al lado. Y cuando se sentaban en la mesa, el cardenal era tan importante que no podía hacer presidencia de uno con uno, sino que los 2, 3, 4 o 5 cardenales hacían una presidencia conjunta con los demás. El protocolo vaticano, en mi época todavía, con la silla gestatoria, con los plumeros, con las 3 genuflexiones, era una cosa absoluta. Y a eso le pone usted el marco de la Capilla Sixtina o del Belvedere, ¿y para qué quiere usted que le cuente? Yo nunca en mi vida he usado tanto el uniforme diplomático como en la Santa Sede. Lo teníamos colgado detrás de la puerta como un impermeable, porque es que por unas superiores hay nuestras mujeres todas de absoluto negro y vestidas con mantilla. Aunque eso sí, no tenían asiento con nosotros a nuestro lado. Estaban todas en un rincón de pie. Ya no creo, espero que le pusieran unas sillas a algunas ceremonias muy largas. Pero la mujer siempre ha tenido en la iglesia una situación sui generis, que creo que la sigue teniendo, ¿eh?